Muy buenos días a todos. Último día de conferencias. Podría ser un día complicado. Todo el mundo ya un poco cansadete, sobre todo del karaoke de anoche, ¿no? Que estuvo... ¿no se podía decir? Lo siento, hermano. Lo siento. Entonces, pero entiendo que el Señor va a traer una palabra para ustedes esta mañana. No quería empezar este tema sin agradecerles, sobre todo al Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo. Y esto va de parte de no solo nuestra, de mi esposa y de parte mía, sino también de toda la Iglesia de Guadarrama y a todas las iglesias de España por su apoyo, por el apoyo que nos habéis estado brindando durante todo este tiempo, no solamente a modo espiritual, sino también a modo económico. Y de verdad que os damos muchísimas gracias de parte de la Iglesia de Guadarrama a todas las iglesias de Cristo en España, al Consejo Nacional de las Iglesias de Cristo en España, pues del cual pues me habéis dado la oportunidad de formar parte y que bueno, entiendo que estamos haciendo una labor, ¿no? En la medida de los que yo pueda aportar también para todas las iglesias, ¿no? Pero recibir nuestro agradecimiento a todos, porque esto entiendo que es de todos, de parte de la Iglesia de Guadarrama. Viviendo en el Espíritu. Ese es el tema que cuando estábamos en la reunión del Consejo viendo los temas, a mí nadie, yo soy de nunca, no sé, será porque soy vergonzoso o algo, nunca soy de, ¿quién quiere dar este tema? Yo, a lo mejor es algo que tengo que mejorar en mí, ¿no? Pero siempre me quedo allí esperando a ver qué es lo que quedaba, ¿no? Y de repente, Juan, nuestro hermano Juan Lázaro, propuso que yo diera este tema, viviendo en el Espíritu. Y yo digo, wow, digo, ¿cómo el Señor? Porque es que además anhelaba dar este tema. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, aproximadamente un par de años, he estado viviendo experiencias con respecto a vivir en el Espíritu, ¿no? Y que entiendo que mi experiencia vivida, pues, os la puedo compartir a ustedes y que también les sirva, ¿no? Para su vida como hijos de Dios, como cristianos. Todos sabemos que en la Escritura, lo podemos leer allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nos dice el Señor que, o el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nuestro ser está formado por cuerpo, por alma y por espíritu. Más bien, primero nombra al espíritu, por espíritu, por alma y por cuerpo, finalmente, ¿no? Eso nos dice el apóstol Pablo. Y realmente, si nos damos cuenta, hermanos, el ser humano desde el principio siempre se ha centrado más en alimentar el cuerpo, en fortalecer las áreas físicas de su vida, pero sin embargo ha dejado aparte el lado espiritual. Y yo creo que obviamente al estar formado de estas tres partes, de espíritu, de alma y de cuerpo, y entiendo que no es casualidad que el espíritu esté en primer lugar, es decir, como dándole su prioridad, nosotros nos olvidemos de alimentar esta parte de nuestra vida, nuestra área espiritual. Yo entiendo que muchas veces por cómo nos han enseñado o nos han explicado muchas cosas en nuestra vida, esta área la dejemos un poco aparte, ¿no? Nos centremos más en el conocimiento, ¿no? Me gustó una de las cosas que dijo Pablito el primer día y se me ha quedado grabada en mi mente, que decía que la forma de identificación de los primeros cristianos no era tanto el conocimiento, sino el poder de Dios, ¿no? Y no estamos hablando de poder como el que usted a lo mejor si googlea, se mete en Google y pone el poder de Dios. Me acuerdo una vez que Víctor dijo que empiezan a aparecer muchas historias y muchas cosas sobre este tema, ¿no? Del poder de Dios, ¿no? De muchos hermanos comparten y que yo no sé si realmente sea una manifestación del Espíritu, tal vez sí. Yo no soy quien, y me va a disculpar que me tome esa atribución, de decir si eso es de Dios o no es de Dios. Yo creo que cada persona lo sabe. Yo no me voy a meter a juzgar ese asunto. Pero sí que he podido experimentar en este tiempo cosas, podríamos llamarlas sobrenaturales en el Espíritu. No se asuste. Sí, porque en realidad nos da muchas veces mucho miedo. O sea, la Escritura nos dice que los discípulos del Señor podían hacer muchas cosas. Y que nosotros, pues a lo mejor, no sé, yo lo dejo ahí, a lo mejor posiblemente por nuestra falta de fe, no lo sé, pero que ha dejado de suceder en nuestras vidas, ha dejado de suceder en el pueblo de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido un milagro de Dios alguna vez en nuestra vida. ¿A que sí? Más bien, el haber recibido al Señor, el haber estar en los caminos del Señor, es un milagro para nosotros. Pero yo entiendo que también podemos observar los milagros de Dios de otra forma. Pero esto es a modo de un pensamiento reflexivo que yo le comparto aquí en esta mañana. No quiero que se tome esto como una ley, no, ni una enseñanza. No, es algo de Walter que quería compartirle en esta mañana, ¿no? Pero cuando nosotros leemos en Romanos, capítulo 8, lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu, podemos encontrar, yo digo, dos caminos, ¿no? Hay dos caminos. Y que luego si nosotros nos vamos a Efesios 4, del versículo 25 al 32, si me ayudas ahí, hermano Corral, podemos leer cuáles son esos dos caminos. ¿Por qué? El apóstol Pablo aquí en Efesios nombra esta parte como la nueva vida en Cristo. Y yo entiendo que esa nueva vida en Cristo es vivir en el Espíritu. Es decir, él empieza a analizar de una manera práctica cuáles son las cosas que cuando estábamos en la carne hacíamos, y vamos a decir hacíamos, y ahora que estamos en el Espíritu no tenemos que hacer. Efesios 4:25 al 32 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Yo quiero hacerle una pregunta en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que mintió? Sí, porque a veces nos tomamos muy a la ligera esto. Y muchas veces mentimos. Ahora no me diga que yo soy el único que alguna vez lanza una mentira piadosa. Piadosa. Es que la mentira es mentira, hermano. No hay mentira, diría en Latinoamérica, una mentira blanca. No hay mentiras ni blancas ni negras. La mentira es mentira. No le voy a hacer que levante la mano en esta mañana, pero a mí me encanta la escritura porque la escritura para mi vida es un escáner, ¿no? Usted sabe lo que hace una radiografía. Usted va al médico, se ha roto un hueso o lo que sea, le hacen una radiografía y pueden ver hasta lo más profundo de los huesos, ¿no? La Biblia es nuestra radiografía, pero para el interior, para el alma, para lo que tenemos dentro. Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, oiga, si usted mentía, oiga, ya no mienta más. Creo que una cualidad de las personas que viven en el Espíritu es que hablen siempre la verdad, a pesar de que la verdad vaya en contra de sus objetivos o de sus propósitos. Yo me he encontrado en situaciones complicadas en mi trabajo, ¿no? Era o decir la verdad, o decir una mentira y salvar el trabajo, o decir la verdad. Al final, Dios sabe cómo compensar, o Dios sabe cómo recompensar a sus hijos cuando andamos en la verdad. Y muchas veces me ha tocado decir, a pesar de que eso suponía que me cortaran el cuello laboralmente, decir la verdad, pero al final mis jefes lo veían como un acto honroso, ¿no? Yo no sé si a usted le habrá sucedido alguna vez. A mí me ha sucedido unas cuantas veces. Además, es tanto así que después tú, o sea, tu palabra, dirían, va a misa, ¿no? Permítanme esa expresión. Es decir, que tú ya no tienes luego que justificarte, porque lo que tú le digas va a ser una verdad para ellos, porque confían en ti. Y por eso es importante que nosotros empecemos, y es una característica de las personas que viven en el Espíritu, que no mientan más. Airaos, pero no pequéis, dice el 26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo fue la última vez que os enfadasteis? Sobre todo los matrimonios. A ver, ¿qué matrimonio antes de venir aquí a esta conferencia ya ha tenido su... Los hermanos me miran y dicen, este hermano Walter siempre metiéndonos en problemas. Yo lo digo porque es algo que yo vivía, ¿no? Estuve hace, no recuerdo, cuando fue la conferencia de predicadores, los hermanos de dos hermanas me invitaron a predicar, ¿no? Y la verdad es que allí creo que me conocen como el chico de la pizza. Porque llevé una caja de pizza para hacerles una ilustración y se han quedado con ello y obviamente con la enseñanza. Y la verdad es que me alegró saber cómo Dios me utilizó allí para que la gente aprendiera cosas de él, ¿no? Pero aquí nos dice que no nos enfademos. Airaos, pero no pequéis. En realidad, no que no nos enfademos. O sea, que nos enfademos, pero que no lleguemos a pecar. Y es que el enfado es algo, yo creo que es un sistema de autodefensa en el ser humano que tiene ante las injusticias. Y es bueno que usted sepa que se puede enfadar, pero nunca llegar al estado de pecar, ¿no? Nunca llegar a un estado de ira que luego no sepa lo que hace. Porque escúcheme bien una cosa, luego recoger todo lo que ha sembrado es complicado. Hay muchas personas que luego les es fácil pedir perdón. Ya, pero piensa antes de hacer las cosas. Sí, porque luego es más fácil para ellos ir, oye, mira, te pido perdón. Pero en realidad, ya el daño lo ha hecho. Y ya ha dejado marcada a esa persona en su corazón. Entonces, otro signo de andar en el espíritu es que, oiga, usted enfádese, pero contrólese. No llegue al extremo de pecar. Y nos da una sugerencia allí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo recuerdo, y me van a perdonar, bueno, esto queda grabado, ahí me va a ver mi madre. Yo recuerdo cuando mi madre se peleaba con mi padre, y mi padre pasaba una semana en el sofá. O dos, dice el hermano Ricardo aquí. Hermano. O dos semanas en el sofá. Una vez que yo me enfadé con mi esposa está allá atrás. Y ella, no sé qué, no sé si por el sistema, ¿no? Entendió de que como estábamos enfadados, yo me tenía que ir del lecho. Y yo le dije, oye, me dice, vete. No, digo, yo no me voy a ir de mi cama. Digo, si está enfadada y alguien quiere que se vaya, digo, vete tú. Vete tú. Pero es que, no sé. Yo nunca vi. Luego, obviamente, tardaban allí en reconciliarse, pero mis padres, bueno, siguen todavía juntos, gracias al Señor. Pero que no dejemos que el tiempo pase, hermano. Yo sé que muchas veces cuando uno tiene problemas en la relación, es muy difícil al momento, más bien, al momento no es recomendable hacerlo. Por eso dice, oye, mira, te dice el Señor, tienes hasta que se ponga el sol. No sigas. Sí, porque a lo mejor te llevas otra. Y es mejor esperar. Es mejor esperar. 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí cuando yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que robó? Usted me dice, no, yo no he robado nunca. Y a lo mejor es cierto. Pero oiga, cogerse los bolis de la oficina también es robar. O cogerse los productos de limpieza donde usted trabaja también es robar. Y es que a veces nosotros tratamos de blanquear las cosas, pero robarle el tiempo a tu jefe, por el cual te está pagando, también es robar. Ya, pero es que es un explotador. Usted aceptó esas condiciones. Sí, es que a veces nos ponemos muy... No, es que es un explotador. Bueno, usted aceptó esas condiciones. Si no, nos toca marcharnos de ese lugar. Pero otra característica de vivir en el espíritu es no robar, no hurtar. Y parecen fuertes, ¿no? Porque usted siempre se imagina que robar es ir con una capucha a un banco y decir, quieto todo el mundo, denme el dinero, ¿no? Solo eso, robar. Bueno, algunos roban en traje también, ahora, en estos tiempos. Pero esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles también es hurtar, también es robar. Y debemos de cuidarnos de no hacerlo, de no hacerlo. 29, y este es el que más me gusta. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que dijo un taco? Y jolín también es un taco. Sí, porque todo lo intentamos, como le digo antes, blanquearlo. Todos intentamos camuflarlo de alguna... Jopeta también es un taco, perdón las expresiones. Pero es que intentamos todo camuflarlo, todo ponerlo bonito para que no suene como lo que realmente es, ¿no? Entonces, sí, sí, algunos se ríen por ahí. No contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda, y aquí empieza a describir una serie de cosas que nosotros, como entiendo que vivimos en el Espíritu, no tenemos, ¿no? ¿Nadie dijo amén? Sí los tenemos. Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mire, una de las cosas, y ¿cómo voy de tiempo, perdón? Ya me queda poco, ¿no? Vale. Y me gustaría compartir, aparte de esto, voy a seguirlo leyendo. Antes de ser benignos, es como tenemos que ser, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y es importante que nosotros podamos entender que al final no es, y hablando ayer, que lo de los talleres ha sido maravilloso, yo no sé a vosotros, pero yo esto ya lo había experimentado, porque los que hemos ido a los campamentos de jóvenes, aunque podemos ir todavía, ¿no? Entiendo, ¿no? A los campamentos de jóvenes, pues ya lo habíamos hecho, lo de los talleres, y es fantástico compartir con los hermanos. Y a mí me llegó algo que Yolanda dijo ayer, ¿no? Porque siempre habíamos tenido el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es tremendo, porque el Señor, yo creo que da un mandamiento nuevo, porque dice, esto es un mandamiento nuevo os doy. Dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es el mandamiento. Ya no es que ames a los demás como te amas a ti mismo, sino que ames a los demás como el Señor te amó a ti. Y eso es la milla extra. Yo creo que el Señor siempre poniéndonos un poquito más. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. A mí me encanta lo de la milla extra. Nosotros podemos, si Él pudo, nosotros también podemos dar esa milla extra. Recordemos que Jesús fue Dios, pero también fue 100% hombre. No nos olvidemos de esto. Podemos hacerlo. Tomando nuestra cruz y siguiéndole, pero podemos hacerlo. Negándonos a nosotros mismos, pero podemos hacerlo. Y antes de terminar, me gustaría compartir, solo, aunque no voy a poder profundizar mucho en ellos, compartir, vamos a llamarle hábitos, ya que hemos estado hablando de hábitos. Tres hábitos que me han ayudado a mejorar mi vida en el espíritu. Y uno de ellos es olvidar el pasado. ¿Cuántos de vosotros todavía seguís con las mochilas del pasado? Yo he aprendido a dejar la mochila del pasado. Es importante y vital. ¿Por qué? Porque esa mochila es nuestra ancla. Es lo que no nos va a dejar avanzar. Es lo que no nos va a dejar progresar. ¿Cuántas cosas tienes todavía que perdonar? ¿Cuántos tienen que perdonar? Una mala relación, un padre abusador y cosas más fuertes, una violación. ¿Cuántos tienen que perdonar? Acordémonos que el perdón nos hace libres. y debemos de aprender a soltar el pasado. Yo sé que el enemigo está constantemente acusándonos. Está constantemente acusándonos de que no somos dignos, de que no vale la pena, pero sí vale la pena. Él lo hizo, Jesús lo hizo por nosotros. Olvidemos el pasado, hermano. Segundo, vivir sin religiosidad. Yo sé que muchas veces criticamos a los católicos por sus sistemas, pero al final el mundo evangélico es lo mismo. Y a alguno le va a coser lo que estoy diciendo, y lo siento. Pero al final todo esto se convierte en un sistema también. Aquí no tenemos papas, pero hay pastores que son como papas. Y me van a perdonar. Pero lamentablemente es así. Gente que no ve el bien para el pueblo, sino que ven su beneficio y el que yo tengo la razón. Y nosotros mismos, como hermanos, también muchas veces vivimos en una religiosidad externa. Me hacía gracia el hermano Ricardo ayer, se ponía, dice, no, es que muchas veces vamos a las congregaciones y llevamos la Biblia en el brazo, ¿no? Está bien llevar la Biblia, pero de una manera genuina. Y me hacía gracia porque él decía, no, es que se piensa que la Biblia es el desodorante. Y es tremendo porque si tuviera una caja de pizza aquí, ya que soy el chico de la pizza, os haría la ilustración, pero es tan sencillo como esto. ¿Cuántos de nosotros ha llegado alguna vez a su casa y se ha encontrado que su casa olía a pizza? Sobre todo los jóvenes, cuando vienen de por ahí de paseo. Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿no? Ha llegado a casa y, ¡oh, han comprado pizza! Yo no, dice. No, hermano sano, no come pizza. Y llega corriendo y de repente va. Y la casa huele a pizza. La caja todavía tiene manchas de pizza. Pero cuando abre la caja, no hay pizza. Y muchas veces, nosotros como cristianos, somos como esa caja de pizza. Olemos a Cristo, nos vestimos como deberíamos de ir. Es decir, estamos manchados de Cristo, pero Cristo no está en nosotros. Y eso es fuerte y doloroso, ¿eh? Hay muchos hermanos en los cuales huelen como Cristo, tienen manchas de Cristo, pero Cristo no está en ellos. Es igual que esa caja de pizza. Huele a pizza, tiene manchas de pizza, pero la pizza no está. Y eso es doloroso, porque el sello que a nosotros nos identifica como hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Es nuestro sello, son nuestras arras en nuestra vida. Si nosotros no tenemos al Espíritu Santo de Dios, si no tenemos a Cristo en nosotros, como dice la Escritura, pues no somos nadie. Podríamos venir aquí a ChatGPT y, como decía Pablito, cualquiera puede escribir un sermón, le puede dar los acordes para una alabanza y aquí empezamos a montar una conferencia. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, nada tiene sentido. En el día de la redención es el que nos permitirá el acceso. Porque es tu sello, es tu marca, el cual te identifica como hijo de Dios. Así que tenemos que tratar, hermanos, de vivir sin religiosidad. Y el último punto, y corriendo, tenemos que vivir permitiendo que en nuestra vida se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, no, el fruto. Es un fruto con distintos sabores. No, me gustó esa explicación que daba un predicador. Si me pones Gálatas 5, 22 y 23, lo leemos, y yo con esto casi voy concluyendo. Dice más, el fruto, por eso digo que es uno, del Espíritu es, yo creo que todo mundo lo deberíamos de saber, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Yo siempre me hago una pregunta y es, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y mora en nosotros, ¿por qué no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste? ¿O por qué no permitimos que el Espíritu Santo manifieste estas cosas en nuestra vida? ¿Por qué contristamos al Espíritu Santo de Dios? Sobre todo el primero, que es el que yo creo que es fundamental en la vida de un cristiano, es el amor. ¿Por qué hay falta de amor muchas veces entre nosotros? ¿Por qué hay competitividad entre nosotros? Me gustaba ayer el ejemplo que daba Manasés. Todo mundo está en el gimnasio para que uno, dos o tres de ellos gane algo. ¿Nosotros no deberíamos de funcionar igual? ¿No son importantes las almas para nosotros? ¿No deberíamos de funcionar como un uno, como dice la Escritura, para ganar almas para el Señor? Yo creo que nos falta amor, hermanos. Yo el primero, ¿eh? O sea, me falta amor. Me falta. Y yo creo que a muchos de nosotros también nos falta amor. No quiero que se lo tome como una incomodidad, sino como una forma de cambiar. Yo creo que la palabra es lo bueno que tiene en nuestra vida, que quiere transformarnos. Y en esta mañana el Señor quiere transformarte. Y yo he querido compartir estas tres pequeñas cosas contigo para que, de la misma manera en que me ha ayudado para mi vida, también te ayude a la tuya. Me gustaría que te pongas de pie, porque vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, porque entiendo que he manifestado, Señor, y he dicho lo que me has enseñado a lo largo de este tiempo, Señor. Necesitamos aprender, Señor, a vivir con más amor en nuestra vida. Necesitamos vivir sin religiosidad, Señor. Necesitamos olvidar el pasado, Padre. Sabemos que en ti todo lo podemos conseguir, Señor. Y por eso te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, que toque los corazones y las vidas de mis hermanos, Señor. Yo sé que ellos tienen cargas y tienen dificultades y tienen momentos difíciles, Señor, pero yo sé que de la misma manera que lo has tratado y lo has hecho conmigo, tú puedes hacerlo con ellos también, Señor. Yo sé que tengo mucho que mejorar, mucho que cambiar de mi vida. Hay muchas áreas de mi vida que no te agradan, Señor. Yo lo sé. Pero te pido, Señor, que tú también ayudes a mis hermanos a identificar áreas de su vida que no los dejen y no les permitan avanzar a ese varón perfecto que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Y te pido, Señor, de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias, hermano.